6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Qué fatiga, qué fatiguita, qué fatiga. Lo de la política, que no es política, sino radicalismo, bronca, violencia. El de hoy ha sido un escrache anunciado. Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, alumna de la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid, la Complutense, ha sido distinguida con el título, con el diploma de alumna ilustre de esa facultad. Y como acabas de escuchar, le ha montado un lío de cuidado, gritos, empujones. En realidad, el protagonista de la jornada ha sido nuestro compañero Ángel Espósito, que ha visto, que nos ha contado qué es lo que ha pasado, porque él también es ilustrísimo alumno de la Facultad de Ciencias de la Información desde esta mañana.
Resulta que había un montón de gente gritando, te lo juro, ¿eh? Fuera fascistas, eso ya es lo de menos. Ayuso Pepera, los ilustres están fuera. Ayuso Cucaracha, o qué barbaridad, a una asesina van a condecorar.
Bueno, se puede estar de acuerdo con Ayuso, se puede no estar de acuerdo con Ayuso, pero de ahí a llamarla cucaracha o asesina, pues claro, hay un océano infinito. Por si no estuviese clara la instrumentalización política del escrache de esta mañana, Errejón ha justificado ese escrache y ha aprovechado para criticar las políticas de Ayuso.
Que maltrata a la universidad pública, cuando va a la pública se lo recuerdan. Y en este caso, por un capricho, se ha producido un hecho vergonzoso que ha provocado protestas de los profesores y de los trabajadores y que ha provocado protestas de los estudiantes, que para frenarlas se ha tenido que militarizar la universidad con controles que deciden qué estudiantes pasan y qué estudiantes no. Y eso es peligrosísimo.
Bueno, Errejón puede criticar la política de Ayuso. Vergonzoso que una facultad le distinga como alumna ilustre, pues tampoco parece vergonzoso. En cualquier caso, el escrache, sea a Ayuso o sea a Pablo Iglesias en su casa, no está justificado nunca. Y aquí nos quedamos en la espuma. Pues nada, Errejón va y dice que la Universidad Pública Madrileña es mala y que la Universidad Pública Española es mala, que dirá alguien, no lo ha dicho Errejón, y ya está, y tan contentos. ¿Es buena o es mala la Universidad Pública Madrileña o la Universidad Pública Española? Tradicionalmente se dice que no es una buena universidad la que tenemos, porque solo 5 universidades españolas están entre las 300 mejores del mundo según el ranking de Shanghai. Bueno, esto del ranking de Shanghai hay que revisarlo, porque ahí se establecen una serie de parámetros, por ejemplo, un número de premios Nobel y cosas así, que no necesariamente impliquen que la universidad sea buena. Hay muchas universidades de Estados Unidos que están muy altas en el ranking y que no son especialmente buenas. Pero es verdad que la Universidad Española tiene, algunos puntos bastante débiles. Investigación, a veces publicaciones. Hay una ley que está a punto de terminar su trámite parlamentario, una nueva ley que es la que ha sacado adelante este gobierno, la LOSU, pero claro, es llamativo lo que más se ha destacado de la ley. Así hay que resolver problemas en la Universidad Española, ¿para qué necesitamos que la nueva ley diga que la universidad se puede pronunciar políticamente? O sea, ¿eso va a mejorar la universidad o se va a cargar la neutralidad? ¿Para qué hace falta que una ley diga que los colegios mayores tienen que ser necesariamente mixtos? ¿Con estas medidas se arregla la universidad? Pues no parece. El Congreso ha aprobado el tercer decreto anticrisis con abstención del PP, de Vox y Esquerra. Se ha estrenado la nueva sesión, el nuevo periodo de sesiones después de las vacaciones parlamentarias de Navidad, que sí, en el Congreso dura muchísimo. Y bueno, hemos visto en el estreno de este nuevo año parlamentario por dónde van las cosas. Sánchez comparecía para explicar el último Consejo Europeo y lo que ha hecho ha sido una especie de guía de campaña. Por ejemplo, que viene la derecha, que viene la derecha y que nos va a quitar derechos.
Resiste también ante un discurso reaccionario que cuestiona los valores y los cimientos del proyecto europeo y que significa nada más y nada menos que retroceder a una época que pensábamos pasada, una época en blanco y negro.
¿Por qué España tiene problemas económicos? ¿Por qué el Partido Popular lo hizo muy mal en la crisis de 2008. ¿Por qué nos fue tan mal con el COVID? La culpa también es del Partido Popular.
Nadie duda de que España hubiera estado mejor preparada frente al COVID si hubiéramos contado con los 94.000 profesionales sanitarios que se han incorporado al sistema durante estos 4 años de gobierno.
O sea que la culpa de la mala gestión del COVID es de Mariano Rajoy. Bueno, ya sabes, en campaña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y sigue en el Congreso el pleno sobre las medidas anticrisis. Turno ahora para la oposición. La primera en pasar por el estrado ha sido la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que en su intervención se ha referido a la rebaja de condenas por la ley del solo sí es sí y a la reforma del Código Penal. Unas palabras por las que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, le ha llamado la atención por no ser el tema del pleno. Siguiendo la comparecencia está Maribel Sánchez.
Si no le ha gustado a la presidenta del Congreso que la portavoz del Partido Popular le dijera a Pedro Sánchez que su feminismo es mentira o que hablara de las posibles consecuencias de la modificación del delito de malversación. Hacía solo unos minutos que Pedro Sánchez había ignorado también que el debate de esta tarde iba sobre el último Consejo Europeo, el de hace un mes, y lo había utilizado para sacar pecho por su gestión económica. Y eso es algo que la propia Cuca Gamarra se ha encargado de recordarle a Meritxell Batet.
Señora Gamarra, le recuerdo que las comparecencias tienen por objeto hablar del Consejo Europeo.
Silencio, por favor. Les pido silencio.
Muchas gracias, presidenta. Pero debiera de habérselo recordado también al presidente que se ha referido a los reales decretos que hoy se han convalidado.
La verdad es que nadie se está ciñendo al tema y el penúltimo en intervenir, el presidente de Vox, aprovechaba, por ejemplo, para lamentar el acoso que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto en la Complutense.
Y mientras tanto, tenemos la segunda excarcelación en Asturias en menos de 24 horas por la aplicación de la ley del solo sí es sí. El juez ha rebajado en 5 años la pena de cárcel de 18 que estaba cumpliendo un hombre por violación y agresión sexual. Con este caso, el número de beneficiados desde que entró en vigor la nueva norma supera los 250. Y hemos conocido que dos hombres y una mujer conseguían un acuerdo con la Fiscalía para reducir de 11 años de prisión a 3 años y 5 de libertad vigilada la petición de condena por violar de forma reiterada a una menor de su familia. Lo hacían desde que la niña tenía 7 años. ¿Es posible limitar este tipo de acuerdos? El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, nos ha explicado aquí en la tarde que es muy difícil y que la petición de condena del Ministerio Fiscal está limitada al requerimiento que hagan las partes en sus escritos.
El proceso penal se rige por los escritos de conclusiones de las partes y el único límite es la ley. El juez o tribunal no puede obligar a una parte a pedir más o a pedir menos. Las partes fijan el contorno del procedimiento y se decidirá sobre esos contornos que digamos que limitan el campo de juego procesal. Por tanto, no se puede. Entiendo que procesalmente es imposible dictar una norma que diga que no da lugar a los acuerdos.
Y atención a este término, padres helicópteros, así se conoce a los padres que tienden a sobreproteger a sus hijos y que son demasiado controladores con ellos. Es un comportamiento que nace muchas veces para evitar que sufran, que no se confundan o que cometan algún error, pero la hiperprotección puede limitar la capacidad de decidir de los niños e incluso traerles consecuencias en la etapa adulta.
Como padres es muy fácil caer en modelos educativos sobreprotectores. Es lo que nos pide el corazón. No queremos que sufran, se frustren. Pero además de nutrir y apoyar emocionalmente a nuestros hijos, les tenemos que preparar para desenvolverse en el futuro. Y seamos capaces de reconocer las consecuencias que puede causar en nuestros hijos esa sobreprotección, pues hará que la tarea sea menos costosa.
Escuchamos a Isabel, es madre, educadora social experta en familias y ha atendido muchos casos de padres helicóptero. Es una de las voces expertas con las que contará Ángel Espósito para tratar las causas y consecuencias de la superprotección de los padres a los hijos. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y los cuartos de final de la Copa llegan con polémica por el trato a los aficionados visitantes. Luis Munilla.
La afición del Atlético de Madrid pone el grito en el cielo porque para el derbi copero del jueves en el Bernabéu, el Real Madrid solamente facilita 500 entradas al club y el Fútbol Club Barcelona 162 entradas a la Real Sociedad. El Barça además les impide entrar con bufandas y camisetas de su equipo en zonas no acotadas del Camp Nou. Hoy ha opinado de ello el entrenador de la Real, Imanol Alguacil.
Muy triste, es muy triste, es una pena. Yo no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero es tristísimo, o sea, que un aficionado no pueda representar a su equipo fuera de casa vestido con la camiseta, pues eso, mucha pena.
Por cierto que Osasuna ha vendido ya casi 20.000 entradas para el partido de mañana ante el Sevilla, a pesar de que se esperan temperaturas bajo cero y el partido se va a jugar a las 10 de la noche y entre semana en el estadio del Sadar. Y en la agenda, una cita para mañana. Se sortean las semifinales de la Liga de Naciones. La selección española de fútbol logró la clasificación en septiembre con Luis Enrique al mando y ahora será Luis de la Fuente quien busque el título el próximo mes de junio. De momento el sorteo, como decimos, mañana a las 11 de la mañana y los posibles rivales para España, Croacia, Italia y la anfitriona Países Bajos.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid siguen bajando los termómetros, ya están en los 4 grados en la capital y se van a ir hasta los 6 bajo cero en la sierra y está activado el aviso amarillo desde esta medianoche hasta las 10 de la mañana. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 Las Tablas y la M607 en el Goloso de salida a Tres Rivas y lo peor de la M40, Hortaleza sentido a 2, Coslada dirección a 3, Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la 5 y en Las Tablas sentido a 6. Las nuevas bicicletas de Bicimad empezarán a desplegarse por Madrid a partir de marzo. El nuevo modelo tiene más autonomía y una pantalla para ver la velocidad y el estado de la batería. Contará con un nuevo sistema para impedir que se pinchen las ruedas y los usuarios podrán dejar la bici bloqueada en los lugares autorizados sin necesidad de anclarlas. El servicio se ampliará a los 21 distritos de la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El núcleo de la Tierra se está frenando. Llevamos unas cuantas horas reflexionando sobre esta cuestión. Lo comentaba Fernando, ¿verdad?, en el monólogo también de las 4 de la tarde. Hombre, es que la noticia es impactante. Las cosas como son. Que está rotando a menos velocidad. Bueno, como sabemos desde que íbamos al colegio, la Tierra está formada por distintas capas que interactúan entre sí y que estas interacciones generan pues fenómenos geológicos como la formación de las montañas, los terremotos o las erupciones volcánicas. Así que, claro, cualquier variación en el núcleo, pues suponemos que se terminará notando en la superficie, ¿o no? ¿Y cómo sabemos que el núcleo se frena? Bueno, pues gracias a un estudio de la Universidad de Pekín que ha tomado como base cientos de terremotos. Según los datos obtenidos por los científicos, la velocidad de rotación del núcleo terrestre se ha ralentizado en los últimos años. Y además, y esto ya realmente es todavía más impactante, habría incluso empezado a girar en sentido contrario. Claro, es imposible no plantearse qué pasa con esto, ¿no? Si va a tener consecuencias o no, si lo vamos a notar tú y yo de alguna manera o no. Así que en esta situación lo mejor siempre es acudir al que sabe y por eso se lo vamos a preguntar a nuestro divulgador científico del programa aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, entonces, ¿qué significa que el núcleo de la Tierra se ralentice o incluso que esté girando hacia el lado contrario?
Bueno, para empezar, no es nada grave. Los problemas que se pudiesen derivar o las consecuencias que tuviese geológicamente en la estructura de la Tierra o en el campo magnético son prácticamente imperceptibles para un ser humano. Por ponerte un ejemplo, el posible ralentecimiento de la duración de los días va a ser aproximadamente de un milisegundo cada 70 años. Eso no lo podemos nadie percibir. Así que las consecuencias van a ser menores a escala humana. Pero pueden ser muy grandes a escala geológica, por eso es muy importante entenderlo, entender qué es lo que ha ocurrido para que este núcleo de la Tierra, que sabes que está flotando en el centro de la Tierra alrededor de un núcleo externo más líquido, y que precisamente esa diferencia de velocidad entre el núcleo interno y el externo es lo que produce nuestro campo magnético protector, lo que ha pasado, cuántas veces pasa en la historia de la geología de la Tierra y cuándo va a volver a ocurrir, para poder investigarlo mejor. Todos tranquilos, no va a pasar ninguna catástrofe planetaria porque el núcleo de la Tierra cambie un poquito de velocidad, pero interesante desde el punto de vista científico y sobre todo a escala global.
Pero es que, vamos a ver, yo a lo mejor es que me dejo llevar mucho por este tipo de noticias, pero a mí es que esto me parece muy impactante. O sea, de repente oyes que es que el núcleo de la Tierra se está frenando, y no solo se está frenando, está, va a empezar a girar, o está empezando a girar al revés. Y dices, pero esto es la primera vez que pasa en la historia, se sabe si ha pasado antes, cómo han llegado a esta conclusión. No sé, a ver, tú dices, tranquilos todos, y yo te creo porque sé que, además, si lo dice Jorge Alcalde, la verdad es que todos nos quedamos más tranquilos. Pero de entrada es como, pues esto muy normal no debe ser, no sé.
A ver, no es muy habitual, porque pasa cada mucho tiempo, pero sí es normal porque parece que forma parte de un ciclo habitual en el que la Tierra se comporta de esta manera. Los científicos, y lo bueno de esta investigación, es que han descubierto que este momento de parón de la velocidad del núcleo interno de la Tierra y posible reversión de su dirección ocurrió entre 2009 y 2011 por última vez, pero antes ya había ocurrido 70 años antes, y por supuesto somos conscientes de que habrá ocurrido muchísimas veces antes sin notarlo y sin saberlo, porque los seres humanos no teníamos medidas, tecnologías para medir eso. Lo que han hecho ahora los científicos es, como tú bien contabas antes, utilizar las ondas sísmicas de centenares de terremotos. Y no solo eso, sino incluso de las explosiones nucleares que se produjeron en Estados Unidos y en Rusia y en Asia durante la Guerra Fría. Esas explosiones y esos terremotos han generado ondas que atraviesan la Tierra y entran de una manera diferente a como salen por la otra punta de la Tierra. Y esa diferencia es la que ha permitido establecer que algo raro está pasando en el interior de la Tierra, porque si no, las ondas se tendrían que comportar siempre de manera similar. ¿Qué es lo raro que está pasando? Que el núcleo terrestre modifica su velocidad. Ese núcleo, que es como si fuese una canica dentro de un vaso de plastilina o de un vaso de miel, es una canica sólida de níquel y de hierro dentro de un núcleo externo más licuado. Ese núcleo se mueve de una manera diferente en función de los ciclos que va viviendo. Y ahí es donde reside la clave de cómo funciona el campo magnético terrestre. De esa velocidad y de esas diferencias entre una parte del núcleo y otra depende que funcione el campo magnético que nos protege al planeta entero.
Pues más vale que siga funcionando, porque si no, no sé qué sería de nosotros. O sea que realmente sería inapreciable, o sea, será inapreciable las consecuencias, ¿no? Aunque es una noticia que es muy impactante, pero las consecuencias reales, en lo que podríamos notar nosotros, por ejemplo, pues es inapreciable, ¿no?
Absolutamente inapreciable. Por ejemplo, la diferencia de duración del día, ya lo hemos dicho, un milisegundo cada 70 años. Eso no se puede notar. Algunos científicos han planteado la posibilidad de que tuviese algún efecto en el nivel del mar. Al cambiar también la estructura de los campos magnéticos, pues también, de alguna manera, las mareas y el nivel del mar pueden fluctuar, pero también de una manera muy pequeñita. ¿Qué podría ocurrir? Que no va a ocurrir. ¿Qué sería grave? Que se paralizase ese movimiento. Y no durante unas horas o durante unos días, sino durante centenares de años. Entonces sí que habría unas consecuencias brutales en el comportamiento de cómo funciona la Tierra. Pero no estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de entender cuáles son las sutiles diferencias de velocidad, hasta ahora imperceptibles porque no teníamos herramientas para medirlas, y ahora que se han relevado como una gran noticia científica y que, por lo tanto, habrá que continuar investigando.
Pues nada, que continúen investigando, pero que estés tú para explicarnos las cosas si no nos llevemos un buen susto, porque tela marinera con la noticia en cuestión. Bueno, vamos con otra cosa muy importante. Siempre hemos escuchado lo de adaptarse o morir. Bueno, la frase, que es muy utilizada en todo el mundo, se atribuye a Charles Darwin, que venía a decir algo así como que aquellas especies que no son capaces de adaptarse a su entorno, pues sencillamente desaparecen, se extinguen, mueren. Pues bien, hoy sabemos, fíjate, que la población española se ha ido adaptando a temperaturas cada vez más extremas desde el año 1989, tanto al frío como al calor. En este sentido, el número de muertes por calor ha disminuido en España, a pesar de ser uno de los países mediterráneos más afectados por el aumento de las temperaturas y las olas de calor, y, por ejemplo, pues el verano, por ejemplo, pasado, ¿no?, que fue tremendo. Es lo que ha descubierto un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que proporciona estimaciones cuantitativas a nivel nacional de la adaptación a largo plazo de la población a temperaturas no óptimas en España en los últimos 40 años. Y las conclusiones son que desde 1989 la mortalidad por frío se ha reducido casi tres veces, mientras que el riesgo de mortalidad atribuible al calor se ha reducido mucho menos, es verdad, y solo al final del periodo, a partir del 2009. Daria Ordanovich es investigadora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, además de una de las autoras del estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como estamos comentando, la mortalidad por frío se ha reducido hasta casi tres veces desde el año 1989 y la mortalidad por calor es verdad que se ha reducido mucho menos, pero bueno, se ha reducido también a partir del 2009. ¿Qué significa esto? ¿Que nos adaptamos mejor al frío que al calor?
Aquí hay que tener mucho cuidado, porque en nuestro estudio pues vimos que hasta el año 2010 la temperatura mínima de mortalidad iba bajando en realidad, y solo en la última década subió 2 grados. Pero esto no significa que durante 30 años la población no adaptaba a las temperaturas más calientes. Lo que pasaba es que la tasa de reducción de los riesgos debidos a la exposición al frío era bastante más alta en comparación con la del calor.
Pero sí se puede concluir, por ejemplo, entonces, Daria, que ahora mismo serían más peligrosas para todos nosotros las olas de calor que las olas de frío.
Sí, sí, efectivamente.
Pues
sí.
Sin embargo, se ha dicho generalmente, Daria, que hay más muertos en el mundo por frío que por calor. Aunque el riesgo vaya variando, el volumen total de efectos sobre la salud que produce el aumento del el exceso de frío es mayor que el del exceso de calor.
Yo diría que depende del área, porque en general en países más desarrollados, pues hace 40, 50, 60 años los riesgos debidos a la exposición al calor eran bastante más altos y ahora se han reducido pues casi en todos los países, mientras que en otros países en vía de desarrollo pues sí que los riesgos que tienen que ver con la exposición al frío siguen siendo elevados.
Bueno, pues nada, un estudio, como decimos, del CSIC, que es interesante, ¿no?, de cómo nos hemos ido adaptando en los últimos 40 años al frío y al calor, especialmente al frío, por lo que se desprende del estudio. Daria Ordanovich, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Lo que está claro, Jorge, es que durante muchos años hemos podido comprobar cómo, por ejemplo, se han puesto calefacciones en todas partes donde antes no existía, por ejemplo, en los pueblos. Sí. Sin embargo, es verdad que el aire acondicionado, por ejemplo, hemos llegado todos muy tarde. Y no sé si esto tiene que ver, ¿no?, con los resultados que ha dado este estudio del CSIC.
Bueno, posiblemente estemos más acostumbrados como especie a combatir el frío que a combatir el calor.
Claro.
Pues hemos ido desde que inventamos las ropas hasta que, como tú bien dices, pues la calefacción o el fuego nos ha facilitado más combatir el frío. Porque ante los cambios de clima venideros, ¿qué intentamos hacer? ¿Mitigar o adaptarnos? Es una polémica muy grande, científica, y quedaría para mucho hablar, pero esta investigación incide mucho en ello, ¿no? La capacidad que tenemos de adaptarnos para sobrevivir en condiciones cambiantes.
Jorge Alcalde, muchas gracias. Buenas tardes.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
También pasamos la tarde con Elena Fornas, sobre todo cuando llega con buenos consejos como estos de la Mutua.
Buenas tardes, Pilar. Para todo aquel que esté pagando de más por su seguro, vas a tener que llamar a tu compañía y decirle, la verdad, que dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más, como es lógico. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con tu seguro de hogar te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Lo estamos comentando esta tarde, es que nos ha llamado la atención un anuncio que ponía: busco doble para escaquearme de una boda. La cuestión es si habrá encontrado a alguien, ¿no?, para eso, precisamente para que vaya a la boda en su lugar. Espero que no fuera el novio, por cierto, porque es que en esto no había pensado.
¿Te casas por mí? Bueno, antes se podía, había
sí.
Una fórmula que era casarse por poderes.
Es verdad.
Yo no sé si eso sigue existiendo, pero casarse por poderes, ¿sí?
Bueno, nos estamos refiriendo ahora a aquellas personas que de repente se encuentran a alguien que es su doble, o que te parecen muchísimo, por ejemplo, a un famoso y te lo dicen constantemente, hasta te paran por la calle. ¿A quién te pareces mucho, mucho? ¿A alguien de tu familia? Sería lógico, pero ¿como dos gotas de agua? Pues es lo que le preguntamos hoy a la gente. Rosa,
sí,
Fernando.
Sí, nos están contando muchos parecidos, que te puedes parecer a mucha gente, pero el colmo ya es parecerte a tu jefe, aunque este oyente lo lleva estupendamente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo me parecía
ahora ya no, en su momento, a un jefe que tuve y, vamos, que llevábamos un cachondeo entre él y yo impresionante. O sea, él decía que éramos hermanos. No hemos reído poco con eso cuando delante mía se han puesto a criticar a mi jefe y me quitaba la caja de eso. Decía, oye, ¿qué estás hablando de mi hermano? Y se quedaban blancos. Y mi jefe lo mismo. Y la verdad es que nos reímos mucho mi antiguo jefillo.
Vaya dos.
Sí, habían hecho ahí una alianza.
Oye, que es mi hermano.
Es mi hermano, a ver si no te metas con él.
O sea, parecerte a tu jefe o jefa.
¿Qué cosas?
Vaya.
Sí. A ti eso no me ha pasado.
Pasa
nunca,
de todo.
Siempre he tenido jefes mucho más guapos.
Fíjate.
Y guapas, sí.
Bueno, esta pobre que se ha puesto nerviosa y todo, mira.
Buenas tardes, gente. A ver, como dos gotas de agua que le he mandado el audio, en vez de mandaros a vosotros, lo he mandado a otra parte. Pues sí,
bueno,
yo me parezco mucho o mi sobrina a mí o yo a ella. Y cuando voy al pueblo, me confunden con ella. ¡Anda! Pues si creía que era tu sobrina. Y mi hermana también me lo dice, que me parezco mucho a ella.
O sea, esta señora se conserva perfectamente, claro.
Mira, anda, pues sí, me parezco mucho a mi sobrina.
¿Ves ella también?
Adiós, gente. Pues,
qué bien, ¿no?
Bueno, y hay gente en mi pueblo que me dicen que me parezco más. Bueno, mi pueblo, lo dicen los que conocen. A mi tía que a mi madre.
Ya. Bueno, claro, ahora ha salido más a ella, pues, a la familia tampoco.
Pues
pero
igual,
una cosa es parecerse.
Sobrina, tía.
Y otra cosa es ser como dos gotas de agua, sí, que en algunos casos ocurre.
Sí, es idéntica,
oye, es idéntica. Sí.
Yo creo que es el caso de este oyente porque además se le ve disfrutando, ¿no?, de su parecido razonable.
Hola, buenas tardes. Yo soy justo idéntico que Fito. De hecho, hace unos años, cuando estuvo en Ciudad Real, en Daimiel, estuve subido en el escenario hasta que los de seguridad se dieron cuenta que no era yo y me echaron a la calle. Pero me piden fotos, autógrafos y demás.
Este
gracias.
Se subía. Ay, qué bueno.
Bueno, pues lo lleva con mucho orgullo, ¿no? Porque se sube al escenario.
Igual, hasta que le echaron los de seguridad que se dieron cuenta.
Igual se echó un tema ahí, se hizo un cante.
Este te digo yo que firma autógrafos como si es fit, como
y
si fuera fit.
Y está encantado de hacerlo.
Encanta, hombre, ya se ha visto. Si se sube al escenario.
Hombre, hasta el punto de subirse ahí, hasta que le echan.
Claro. Que me he quedado yo pensando en lo de la oyente anterior cuando dice, mandado el audio, ¿a dónde no? ¿A dónde habrá mandado el audio? Contando. No, el parecido, lo digo porque...
Algún amigo que... Sí. Y entonces habrá que ver cómo la interpreta el amigo.
Exacto, pero ¿no os pasa eso mucho?
Bueno,
mira,
ayer estaba pensando en la sobrina, se la mandó la sobrina.
Ayer, la entrevista de las 6:30, nos hicimos una foto con la entrevistada, con Sol, ahí en el pasillo. Y entonces de repente me dice Urbano, ¿no me has mandado las fotos con la invitada? Y yo, sí, te las he mandado seguro. No están. Y yo, pues se las he mandado al chat. Bueno, al grupo, no las. Y miro, y efectivamente no están, y se las vuelvo a mandar. Y a eso de las 10:30 de la noche.
Espera, te llega un mensaje.
Me escribe Javi Nieves.
Te devuelvo ahorita la foto.
Oye, perdona, pero es que a esta mujer la debería conocer yo de algo.
Pero Javi Nieves a las 10:30 de la noche tiene que estar durmiendo.
Eso le dije yo.
Pues sí.
Eso le dije yo. Digo, ¿tú qué haces?
¿No te has acostado todavía o ya te has levantado?
Estaba desayunando.
Es que no me atrevía. No me atreví a preguntar porque digo, a lo mejor es alguien que debería yo conocer y voy a quedar fatal.
Se levantó para pa desayunar porque Javi Nieves madruga mucho a las 10:30 de la noche y dijo, oye, pues, no caigo.
Esas cosas que pasan. Bueno, hoy hablamos de momento de dobles o de esos parecidos asombrosos, ¿no? Aquí te pareces mucho, muchísimo. O algún famoso y te lo dicen constantemente. Queremos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo. A Lionel Scaloni es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por 1 euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos que...
¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién cometió el ataque? ¿Quién era el objetivo?
No lo sé.
Tenemos que saber qué pasó en realidad y por qué.
Nada debe salir de aquí. Solo quiero entender.
Tu trabajo no es entender. Desvelar sus secretos y proteger los nuestros.
Es martes y, bueno, no faltamos a la cita con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy traigo una serie de las de simplemente disfrutar de una buena trama y desconectar tranquilamente del trabajo.
Y hay días que necesita uno exactamente esto.
Exactamente.
¿Verdad que sí? Bueno, pues mira qué bien, vamos de las que no nos viene mal, como digo, de vez en cuando. Y además, entre westerns y series apocalípticas de moda, hoy vamos a hablar de Pine Gap.
Sí, es
Pine
una...
Gap. Espera, que quiero que comentemos algo antes. Pine Gap, vale, quedaos con eso. Yo, fíjate, no me sonaba de nada. No la he visto ni siquiera...
A mí tampoco hasta hace 2 semanas.
Pero de esto que cuando te ponen... ofertas, ¿no? En las plataformas.
Pensado para ti. Pues, oye, en
exacto,
este caso no acertado.
Exacto, la afinidad del 97%. ¿Y tú, seguro?
El algoritmo.
Pine Gap. Bueno, ahora vamos a Pine Gap, pero brevemente me gustaría comentar una cosita, y es que, bueno, tenemos a una española nominada a los Oscars, y, hombre, yo creo que aunque sea... Mira, su película además se ha exhibido en una plataforma de series. Y hombre, pues yo creo que decir que Ana de Armas está nominada a los Oscars como mejor actriz por Blonde, pues merece la pena.
No soportaría rodar otra escena como Marilyn Monroe. Cuando salgo de mi camerino, soy Norma Jean. Sigo siendo ella, aunque esté rodeada de cámaras.
Otra cosa es la película.
Hay que añadir, efectivamente, como información relevante para todo aquel que quiera lanzarse a ver ahora mismo Blonde, que también ha sido la más nominada a los premios Razzie, que son los anti-Oscar, a las películas peores del año. Entonces, básicamente estamos hablando de una película que lo único
salvable
es la actuación de Ana de Armas. Por tanto, aviso a navegantes, oye, pero esta porquería, ¿qué es? Pues oye, una magnífica actuación de Ana de Armas.
¿Porquería?
Sí, sí, porque la película es bastante mala.
Sí, la verdad es que
no te nominan a los Razzies con una actuación, insisto, con una actuación maravillosa de Ana de Armas, pero no te nominan con eso a los Razzies si no tienes una porquería de guión, que es lo que de verdad tiene esta película.
Y fíjate tú que también...
Qué pena, por cierto.
Qué pena, ¿no? También para ella, que bueno, su actuación es magnífica en una película pues de estas características que estábamos hablando. Pero bueno, lo importante es la nominación. Lo tiene muy difícil, muy difícil. Bueno, pues todas...
Está Kate Blanchett por ahí.
Sobre todo que... porque está Kate Blanchett. Una tal Kate Blanchett que va siguiéndole los pasos a Meryl Streep y que cada vez que hace una película, pues la verdad es que suelen ser unos papelones de estos que, claro, llenan la pantalla porque es todo el personaje, la película.
Le tengo muchas ganas a Tar. Veremos.
Y eso. Pero bueno, queda dicho. Y ahora sí, venga, sí, que quiero que me cuentes Pine Gap.
Pues
es?
Mira, ha sido una serie, una gratísima sorpresa, y que parte de una premisa más que interesante en estos días. Una base de observación y escucha en Australia, de gestión conjunta entre Estados Unidos y Australia, que se encuentra en el ojo del huracán de una crisis diplomática entre estos dos aliados, con la pujanza de China de fondo.
Conectamos con Birmania, en el sureste asiático, donde los líderes de la zona se han reunido para la cumbre para la cooperación económica Asia-Pacífico. La sorpresa ha sido la desavenencia entre el primer ministro de Australia, Philip Burke, y el presidente estadounidense, Larry Kerr.
Nuestro país y Australia nunca han estado tan unidos. En todo conflicto importante de los últimos 100 años en los que nos hemos visto involucrados, Australia ha estado allí como nuestro aliado y amigo. Y la alianza entre Estados Unidos y Australia ha durado 7 décadas, precisamente por la confianza mutua. Confiamos en que Australia nos apoye y el primer ministro Burke debería saber que nosotros los apoyaremos. Esperamos mantener nuestra posición de liderazgo en Asia, basada en los valores y la gran cantidad de recursos que compartimos con nuestros amigos de Australia. Deberían decir colegas. Gracias.
Colega, no sabes dónde estamos en el mapa.
Bueno, y entiendo que es esa la tensión que más juego va a dar a lo largo de la serie. No sé, me parece que recuerda un poco a Homeland, ¿puede ser?
A ver, busca claramente apelar a los mismos espectadores con tramas que es verdad que recuerdan un poco. Hay espías, lógicamente, hay topos, hay líos amorosos, jefes de inteligencia jugándose el futuro de la humanidad en una salita de reuniones.
Pero...
que nadie se lleve engaño, no es una serie que esté a la altura de la mítica Homeland.
Oye, ojo. Espera, es que se nos olvida a veces
Homeland, parte 1 y parte 2. O sea,
bueno, no, algunas de las temporadas
correcto
de Homeland son...
son magníficas, o sea, son historia de la televisión.
Exactamente, y claro, total. Estar a esa altura no es fácil. Bueno.
Pero, oye, no estar a la altura de Homeland no es óbice para disfrutar de una serie que, vamos, yo lo he hecho con mucho gusto. Buena trama, giros inesperados, las interpretaciones clave están bien, algunas fallan un poco, y algo que hace muy bien, el ritmo narrativo. Desde el principio estamos al borde del sofá, tensos, por un misil que se activa precisamente en la zona en la que los presidentes de Australia y Estados Unidos están de cumbre, y ese es el arranque propiamente de la trama.
Atención, el centro de defensa nos ha alertado de que un misil vampiro aire-superficie ha salido de Sidwell.
Moses, ¿qué están probando? ¿Cuál es la telemetría?
Sigo buscando.
Tengo algo, los satélites detectan una señal del misil.
¿A qué apunta? Denver, aquí Alice, detectamos la señal de un misil 715B en la zona de alerta de protección ejecutiva.
Recibido, Alice, confírmame la fuente.
¿Francés, Tailandia?
Nada en las comunicaciones de sus ejércitos
sobre pruebas de armas.
No hay telemetría, esto no es una prueba.
Va armado.
Está localizando el objetivo.
Pentágono, aquí Alice. Misil vampiro armado cerca de la zona de protección del presidente. Aconsejo iniciar protocolos de seguridad y aislamiento de inmediato.
Recibido, Alice.
Denver, tenemos un misil rebelde en la proximidad del presidente. ¿Identidad de la aeronave?
¿Son chinos, vietnamitas?
Parece que es civil.
Pentágono, el objetivo es un avión civil. Sí, civil. Alguien está lanzando misiles. Asegurad al presidente ya.
Tenemos un misil rebelde, ojo, ¿eh? Oye, no,
la terminología es muy chuleta.
Pero parece, sí, ya lo estoy escuchando. Parece una serie trepidante, no sé. Sí. Bueno, ¿cómo has visto la evolución también de los personajes?
Bueno, quizá aquí tiene sus carencias más evidentes, aunque debo decir que tiene algunos personajes muy bien logrados. Gus, el militar, que podríamos decir que es el protagonista principal y que desearía que su padre estuviera orgulloso de lo que hace, pero no se lo puede contar porque es alto secreto. Aunque para mí el personaje más logrado es el del técnico genial, Moses, y su trama intentando ayudar a una niña local interpretada por la ya omnipresente Millie Alcock.
Bueno, esta es la niña Targaryen de la Casa del Dragón, ¿no?
Sí. Y que últimamente no deja de aparecer en grandes producciones. Aquí empezó, en esta serie empezó a asomar la cabeza y oye, lo hace fantástico.
Bueno, ¿y qué más nos puedes comentar de la trama sin destriparnos los mejores giros de la serie, ¿eh?
A ver, esta no sería una serie de espías si no tuviésemos un topo. Tranquila, Pilar, hay un topo.
No sé si va a la cafetería, pero hace 2 días el termostato se quedó fijo en 17 grados centígrados durante 4 horas. Después se autocorrigió a 20 grados. Parece raro, pero fue un fallo en el sistema. Nuestro servidor controla todo dispositivo de la base, de ordenadores de operaciones a puertas, barreras y termostatos. He revisado el sistema. No fue un fallo.
Seguro que no es de mantenimiento.
Fue un malware.
¿Cómo?
Software malicioso. Un microvirus.
¿Nuestro servidor tiene un virus?
Uno con un objetivo muy claro. Bajar el termostato de la cafetería durante 4 horas.
¿Con qué propósito?
Solo se me ocurre que lo hicieron para comprobar que la arquitectura del servidor se puede hackear sin detectarlo.
¿Y qué más podría ser este?
Robarlo todo.
PineGap no tiene conexión a Internet. El sistema está aislado.
Sí. Quien haya instalado el código en el servidor
trabaja aquí.
Oh, el topo. Que es que sin topo no tiene emoción la cosa.
No,
bueno.
No topo, no party. La serie espías o sin.
Exactamente. Bueno, pues ya tenemos la recomendación de la semana. Pine Gap, serie de espías y tecnología. Uh-huh. ¿Algo más que nos puedas decir para convencernos?
Bueno, como las buenas series del género, lo mejor es ver el primer episodio y decidir. ¿Sí? A mí me enganchó desde el principio y hoy es de esas series que nos ayudan a descansar y a disfrutar de una buena historia en las noches de sofá y manta que nos esperan aún este invierno. Y oye, a veces es lo que necesitamos.
Sin lugar a dudas, vamos, pues nos lo apuntamos. Oye, Javier, que en cualquier caso no podemos despedirnos hoy sin comentar una de las efemérides de estos días. Es que las series ya tienen sus efemérides importantes. Esta lo es, se cumplen. Ahora, eso sí, me da una sensación del paso de tiempo que me abruma.
Es muy doloroso. Bo,
se cumplen 15 años, 15, ¿eh? Del primer capítulo de Breaking Bad.
¿Qué vamos a decir de esta serie, que está a juicio de todos en el top de las series de todos los tiempos? Ayer lo recordaba con Herrera y no son pocos los que en algún momento la comenzaron a ver, pero la dejaron a mitad, porque no nos engañemos, es una serie que se toma su tiempo para desarrollar trama y personajes. Pero oye, yo les diría a todos estos oyentes, si en algún momento os habéis planteado ver esta serie, por favor, animaos. En un mundo en el que las series duran cada vez menos o que se cancelan sin tener un final claro, disfrutar de una serie de 6 temporadas en la que cada temporada es mejor que la anterior, para mí fue un regalo maravilloso. Recordaba, de hecho, últimamente alguna de las escenas de los últimos capítulos. Es que es...
Pero es una serie, fíjate, es que es una serie de hace 15 años ya, ¿eh? Uh-huh. Y habría que empezar, para aquellos que no la han visto...
Es que es durísimo lo de los 15 años.
Claro, es durísimo lo de los 15, yo tampoco. Entonces, habría que empezar por el primer capítulo. Y a veces, bueno, las series buenas envejecen bien, obviamente. Pero aún así, si ya nos costaba antes, a lo mejor ahora nos cuesta un poco más engancharnos.
No, probablemente el tema del ritmo nos cueste un pelín. Sobre todo las 2 primeras temporadas, que... Es verdad, la primera empieza bastante trepidante, pero luego la segunda yo creo que a mí es la que más me costó, por ejemplo. A partir de la tercera yo me enganché definitivamente. O sea, necesitaba seguir viéndola. Tuve la suerte para mi futuro profesional de que las publicaban cada semana, con lo cual no perdí semanas enteras de trabajo viendo esta serie.
Era cuando ponía un capítulo, claro, de cada semana.
Claro, claro. O sea, yo fui de los primeros enganchados a esta serie, con lo cual la fui viendo a lo largo de, vamos, conforme iban abriendo los nuevos episodios. Sí, me atrevería a decir que es de las que mejor ha envejecido. Creo que es más difícil empezar con The Wire, por ejemplo, que la primera temporada es aún más costosa que esta. Pero es que lo que te viene en las temporadas 3, 4, 5 y la última parte de la 5, o sea, o 6, ya nadie sabe muy bien si es quinta o sexta, o quinta, segunda parte de la quinta, es que es tan, tan magnífico. Y recordemos que el capítulo de Ozymandias es para mí y para muchos lo mejor que se ha hecho en televisión jamás.
¡Qué barbaridad!
Y es el penúltimo capítulo de toda la serie.
¿Ves? Yo soy más de Homeland. Pero de algunas de las temporadas de Homeland, ¿eh?
También,
no
también.
De todas, no de todas, porque es verdad que tuvo alguna tremenda.
Terrible,
sí, pero correcto. Bueno, se reinventó muy bien y acabó muy arriba, por decir.
Muy bien,
por cierto.
No, se reinventó a las mil maravillas.
Que pronto se cumplirán, si no 15, pero 10 años de Homeland, tranquilamente, ¿eh? Voy a mirarlo,
diez,
pero
sí,
es que es horroroso esto,
yo creo
esto,
que los 10 también, porque los, no sé si es 2012, fíjate.
Es que es tremendo ahora, porque claro, a ver, no sé, lo de las series nos parece un fenómeno relativamente reciente, ¿no?
Total.
Y cuando ya empiezas a ver que, pues mira, de 2011 es Homeland.
Pues.
O sea, estamos en 2023, 12 años.
Yes.
Oh, vamos, qué barbaridad. Es que sí, es una cosa tremenda. Bueno, pues nada. Oye, ¿y estás viendo semana a semana, por curiosidad, no digo para que me comentes nada, la serie esta de la que todo el mundo habla, que es la del videojuego, ¿cómo se llama? Que
ahora
se
me... Last of Us.
The Last of Us.
Magnífica.
¿La estás viendo capítulo a capítulo? Porque esta también la pone un capítulo cada semana.
Esta yo me estoy esperando a que haya algo
se
más
complete,
publicado,
¿no?
Pero debo decir que la primera escena del primer capítulo de esta serie es de lo más genial que he visto en mucho tiempo.
Bueno, pues nada, qué bien que siga habiendo mucha genialidad también entre todas las series que comentamos. Pero recuerdo que la de hoy, en que nos estamos yendo, es Pine Gap. Gracias, Javier García de Valillo.
Un placer, Pilar.
Hasta la próxima semana.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país,
¡bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día, paga menos.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en SEAT.es.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una tarde para buscar parecidos, para buscar a tu doble, si es que lo tienes. ¿A quién te pareces mucho, mucho, mucho y siempre te lo dicen? ¿Alguna vez te encontraste por la calle con alguien y dices, pero si es idéntico a mí, ¿cómo es esto posible? O un vecino, ¿eh? Alguien del pueblo, que sí, resulta sí. Que... Yo qué sé, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Pues la gente, mira, gente.
Sí, sí, nos situamos precisamente en el pueblo, Pilar.
Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me dicen que yo me parezco al cura del pueblo. Yo soy un repartidor de Coca-Cola y cada vez que entro al bar... Padre, usted... No va a dar la misa hoy porque está repartiendo Coca-Cola. Dicen que me parezco mucho al cura del pueblo. De aquí a Crevillente. Saludos, chao.
Bueno, ¿qué te parece? Repartiendo Coca-Colas.
Bueno, pues ya está.
Bueno, si hablamos de famosos, hay parecidos que son muy generosos, la verdad.
Buenas tardes. A mí no me han llegado a confundir con ningún famoso, pero sí que me han sacado siempre parecido con Miguel Ángel Silvestre en la época del personaje del Duque, cuando estaba de moda, y sobre todo con Jesús Vázquez, hasta el punto que cuando me encruzo con gente de aquella etapa de mi vida, lo típico que te suena a la cara pero no le ubicas, para que me reconozcan me tengo que identificar como Jesús Vázquez, porque por mi nombre no me reconocen. Pero nada, ya por desgracia cada vez me confunden. Con él.
Bueno, hombre, tampoco será eso. Pero mira cómo nos ha dicho que es guapo así, como quien no quiere la cosa, sí. Para que nos quede claro.
A mí me ha dicho que aquella fue una buena época. Digo,
mira tú,
vale.
Mira tú.
Seguro que lo fue. Bueno, encontrarse con el famoso al que te pareces tiene estas cosas.
Hola, gente de COPE la tarde. A mí me han confundido un par de veces con el cantante, con José Manuel Soto. Una de ellas fue hace ya años en Santiago, yo iba con mis tres niños y oí que unas señoras decían, pero si tiene niña, si tiene niña. Yo me volví y les dije, señora, si quieren ustedes canto, pero mejor que no lo hagan. ¿Ah? Y la otra vez fue saliendo de misa de la iglesia del Claret, del barrio de Leópolis en Sevilla, que coincidió que salíamos justo detrás de José Manuel y su familia. Entonces sus niñas se quedaron mirándome, yo no les dije nada, pero mi mujer les dijo, ¿a qué se parecen? ¿A qué se parece? Y ellas empezaron a mover la cabeza y decían, sí, 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 sí. Un saludo.
Qué divertido esto, sí, ¿no? Que te encuentres con esa persona que casualmente además, con la que siempre te confunden y sus propios hijos, que es gracioso.
Se te quedan mirando.
Pasan unas cosas a veces que parecen increíbles.
Pues sí, sí, sí. Bueno, este oyente sí que presume de ser el doble de...
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy el doble de Jokovic.
Anda.
Todo el mundo me dice que me parezco muchísimo a él. Y nada, amigos, familiares. Mi sobrino era pequeño y cada vez que había un partido de Jokovic en la televisión decía, mi tito. Ya no me está pasando eso porque ya me he dejado barba y para que ya no me confunda nadie. Bueno, gente,
ya se ha cansado. O sea, se cansó del tema, yo.
Ya se ha cansado.
Ya no quiere que le reconozca a nadie. Mi tito, o si el niño dice mi tito, el niño tiene razón, porque los niños no mienten, ¿eh?
Tito.
O sea, que
tito.
Realmente se parece a Djokovic, este oyente.
Pues sí, bueno, vamos ahora con un actor también guapísimo.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me decían de jovencito que me parecía el actor francés Jean-Paul Belmondo, y se dio el caso incluso de que una chica me dijo que quería salir conmigo porque le recordaba al actor. Bueno, pues eso, ahí se quedó una anécdota, pero sí. Y ahora de mayor, ahora cada vez que me miro al espejo veo a mi padre. Y me da mucha impresión porque mi padre ya no vive, pero prácticamente pues le veo cada día a diario y con frecuencia, ¿no? Nada, un abrazo.
Qué bueno esto, sí, pero esto sí pasa, yo creo. Qué efectivamente van pasando los años, cumples años y de repente un día te miras al espejo y te ves como tu madre o como tu padre,
viendo,
¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, estás viendo. A ellos, qué gusto.
Es así.
Bueno, el caso es que hemos recibido un sinfín de parecidos, así que ponemos punto y final ya con un variadito.
A ver.
Buenas tardes, gente. Os puedo prometer y prometo que mi santo padre, idéntico Robert De Niro a él.
Pues anda. A mí cuando era jovencita me decían que me parecía mucho a Rocío Carrasco. Es que yo veía las fotos en las revistas y la verdad es que me veía parecido.
Pues miren, yo hace unos años de joven me parecía muchísimo al cantante de los Pet Shop Boys.
Ojito.
Resulta que soy del mismo año de nacimiento que Dani Rovira. Él es de Málaga, yo soy de Jaén y a mí me han parado para firmar autógrafos. Pero bueno, él es más gracioso, pero el más guapo soy yo. Venga, un saludo, gente.
El más guapo soy yo.
Bueno, en fin, los oyentes y sus historias, qué graciosos.
Un sitio frío y está como tomada por un pájaro que sabe volar muy alto. La tierra helada y muros de nieve y granizo formando pasillos estrechos por los que andan perdidas gentes que, vistas desde el cielo, parecen hormigas. Las gentes parecen diligentes e insignificantes insectos a los que nadie ha nombrado. Bichitos anónimos, productos programados por la genética, efímeros suspiros. Las apariencias a cierta altura no favorecen. Las gentes de la foto han entrado por un corredor largo. Luego han tomado otro más breve que se abría a la izquierda y más tarde han llegado al primer cruce. El camino para los diestros tiene mucho engaño porque a los pocos pasos devuelve al comienzo. El camino de los zurdos serpentea y complica encontrar la salida. El camino va, vuelve, avanza, torna, restituye, se angula, devuelve lo andado. Y las gentes van y vienen aturdidas por tantas decisiones como tienen que tomar. En el laberinto de hielo, porque es un laberinto, la libertad se convierte en una condena. Después de cada elección, izquierda, derecha, todo tiene la misma falta de sustancia que al principio. Desde arriba es más fácil dar con la salida, pero a ras de tierra todas las esquinas son iguales. En el laberinto de hielo, después de escoger, te quedas tan vacío como estabas. No hay manera de estar ni medio saciado. Mejor escapar del laberinto, pero no es fácil, a menos que aparezca una princesa enamorada y pura con un carrete de hilo. Sin amistad provechosa, no hay salida del laberinto.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
próximo jueves 26 de enero, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid presentarán la plataforma Siempre Seremos Familia. La iniciativa responde a la aprobación de una ley de familias injusta, pergeñada, como tantas otras puestas en marcha por el gobierno socialista, al margen de los principales interesados, al margen de las propias familias y sin contar con ellas para nada. La ley habla de 16 modelos de familia con la pretensión de que todo valga lo mismo y de diluir la propia sustancia de la familia. Es, además, un texto que vulnera derechos fundamentales como la libertad de educación, la patria potestad, la misma naturaleza de las familias numerosas y la protección de la vida del ser humano que va a nacer. La familia sufre en la nueva ley un auténtico atropello y por eso los promotores de esta iniciativa quieren decir basta ya y se muestran dispuestos a trabajar a favor de la familia y de la vida, aunque sea contracorriente en el actual contexto cultural, porque el debilitamiento e incluso la disolución de la familia es un verdadero suicidio para nuestra sociedad, que se manifiesta ya en rasgos como la despersonalización, la violencia y la pérdida de referencias comunes. Los promotores de la plataforma Siempre Seremos Familia reconocen la pluralidad de nuestra sociedad, pero rechazan que el Estado se arrogue la potestad de definir lo que es familia, en lugar de apoyar con políticas eficaces la tarea diaria de las familias reales.